Es Radio, Castilla y León. Feliz Navidad, Es Radio. Agrobank, de la Caixa, patrocina este programa. Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez. Es Radio, Castilla y León.
Muy buenas tardes, último programa del año en estos 365 días por Es el Campo de Castilla y León. Han pasado muchos protagonistas por aquí. Hemos tenido a las dos consejeras de Agricultura, a los regantes, a las organizaciones agrarias, a proyectos a punto de ver la luz como la biorrefinería de Barcial del Barco en Zamora, empresas como Mercadona, y también hemos hecho, entre otros, programas monográficos sobre la situación del sector lácteo o de la patata. Hoy es momento de dar las gracias a todos los invitados que han pasado por estos micrófonos, entre ellos también al que nos acompaña hoy para cerrar este 2015, hacer balance del año y también echar la vista hacia adelante para ver qué nos puede deparar o qué esperamos del año 2016. José Antonio Turrado, secretario general de ASAJA en Castilla y León, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenido a este último Es el Campo de Castilla y León del año 2015.
Es un placer.
¿Qué balance podemos hacer del año que termina ya mañana?
Bueno, pues no creo que sea fácil hacerlo con dos palabras, ¿no? Porque Castilla y León es geográficamente muy amplia y muy variada y muy rica en producciones agrícolas y ganaderas, ¿no? Entonces, en este momento en particular, pues estamos asistiendo en la mitad sur de Castilla y León, pues a una situación claramente de sequía, y en la mitad norte, pues bueno, pues yo creo que está climatológicamente bien y en algunos sitios hasta sobra el agua, ¿no? Por lo tanto, eso hace que no se pueda valorar tan fácilmente, ¿no? En general tuvimos una cosecha de cereal escasa o mala, y los precios tampoco acompañaron, ¿no? Y Castilla y León, la renta agraria depende muy mucho de los cereales, porque mayoritariamente Castilla y León es una región cerealista, ¿no? Si el cereal no se comporta bien, pues no está la cosa para tirar cohetes. Y después, dentro de los sectores ganaderos, pues todo el mundo recuerda lo que hemos sufrido por la situación del ganado vacuno de leche, y a lo largo del año ha ido empeorando también la situación del sector porcino, que es un sector cuantitativamente muy importante en Castilla y León. Me estoy refiriendo particularmente al porcino de capa blanca, donde hay dos o tres provincias en las que tiene una gran importancia, fundamentalmente pues Segovia, Zamora, bueno, Burgos. En definitiva, bueno, pues tiene muchas luces y muchas sombras este 2015 que ahora finaliza. Bueno, algunas luces, pues también es verdad que sectores como la patata nos dieron algún respiro y algún alivio después de un 2014 que fue auténticamente desastroso. El regadío, por lo general, pues yo creo que podemos decir que agronómicamente se ha comportado bien.
De todos estos sectores, ¿cuál es el que más preocupa a Saja, el que peor lo ha pasado a lo largo de 2015, y qué previsiones tienen para el próximo año?
Bueno, el que peor lo ha pasado y el que peor puede defenderse es el sector del vacuno de leche. Es un sector que invierte mucho, que se sacrifica mucho, detrás de las vacas hay que estar todos los días, que tiene unos costes de producción tremendos, y cuando las cuentas no salen, pues llega una situación francamente angustiosa para las familias que se dedican al vacuno de leche. Es sin ninguna duda al que más tiempo le hemos dedicado, al que más esfuerzo le hemos dedicado, posiblemente con poco fruto, y el que más nos preocupa también de cara al año 2016, porque los problemas pues no se han solucionado y no vemos ninguna luz después del túnel.
Ustedes firmaron, ASAJA firmó ese polémico, porque algunas organizaciones agrarias lo criticaron mucho, acuerdo por la sostenibilidad del sector lácteo, que se firmó en el Ministerio de Agricultura con todos los eslabones de la cadena de producción. Varios meses después de esa firma todavía seguimos sin ver resultados. ¿Esto era de esperar o están decepcionados con el resultado de este pacto?
Bueno, el resultado no es el esperado. Yo creo que se tomaron decisiones políticas importantes en la pasada legislatura, en los meses recientes, se tomaron decisiones sindicales importantes y nosotros nos sentimos satisfechos de las decisiones que tomamos, ¿no? Otra cosa es que haya dado o no resultado. Es decir, yo quiero recordar el esfuerzo que hizo el gobierno con la ley de la cadena alimentaria, que es un gran logro, pero bueno, no ha llegado tampoco a dar los resultados que tenía que dar ni para el sector lácteo ni para otros sectores agrícolas y ganaderos, donde lo que se pretende es poner en valor lo nuestro, pero eso no quiere decir que la ley sea mala. mala, ¿no? El acuerdo era un buen acuerdo, y bueno, pues si no se han conseguido los objetivos, pues vendrá ahora otra nueva etapa política donde esperemos que quien tenga las riendas de llevar el ministerio tenga sensibilidad, le ponga ganas, cuente con toda nuestra colaboración, pues para sacar este sector del pozo en el que está metido y para que no entren otros.
Es decir, que dan por perdido aquello que se firmó en Madrid.
No, las intenciones del acuerdo pues siguen estando vigentes. Lo que hace falta es que la leche repunte de precio. Por todo lo demás, está bien, hasta están bien las ayudas públicas que han llegado al sector, que tampoco nos podemos olvidar que este es un país que todavía está en crisis y cuando se da dinero a un sector tiene que estar muy justificado y no es fácil conseguirlo. Se consiguieron unas ayudas que no compensan ni mucho menos las pérdidas, pero que son importantes. Yo creo que todo lo que se hizo está bien hecho. Los que no lo hicieron, yo creo que debería de remorder la conciencia por no colaborar, y nosotros nos sentimos orgullosos de haber estado ahí. Que no hemos conseguido que la leche llegue a 34 céntimos de euro el litro, pues es verdad, pero la responsabilidad es fundamentalmente de la industria y de la gran distribución, que no la pagan.
¿Ahora mismo a cuánto se está pagando la leche?
Pues hombre, en Castilla y León estaría en torno a 30 céntimos de euro el litro. Si queremos ser un poco pesimistas, diríamos 29,5, y los más optimistas podrían decir algo más, pero en torno a esos precios, que es más o menos los precios que ha tenido en los últimos meses. La única diferencia es que llegó un momento en el que había un excedente en el mercado, que en estos últimos meses se ha recolocado, pero que puede otra vez volver a caer y puede volver a haber otra vez por ahí cubas de leche sin vender, dando vueltas por las carreteras, que en definitiva son las que terminan por hundir más todavía los mercados.
Si esta entrevista, en vez de un 30 de diciembre del año 2015, la estuviésemos haciendo un 30 de diciembre del año 2016, ¿cómo espera que esté el sector lácteo?
Bueno, vamos a ver, todos los sectores tienen que ser sostenibles y para ser sostenibles tienen que ganar dinero todos los que están en ellos. Yo creo que el sector del vacuno de leche no puede aguantar un año con precios en torno a 30 céntimos de euro. Yo creo que no hay margen, y si no hay margen los ganaderos se arruinarían, tanto los españoles como los del resto de Europa. Por lo tanto, yo solo contemplo un escenario de mejores precios. Pero dicho eso, también creo que en ganadería de leche, como en todos los sectores agrícolas y ganaderos, los márgenes cada vez van a ser más ajustados. También le pasa a los que venden copas en los bares, y nos tenemos que adaptar, bueno, hacer bien las cosas para poder vivir con márgenes cada vez más ajustados. Pero claro, para poder vivir con márgenes cada vez más ajustados, también necesitamos que los costes de producción se adapten a esa situación, ¿no? Porque nosotros no podemos producir barato si los fertilizantes los pagamos a precio de oro, si la tierra cuesta lo que no vale, tanto cuando la compramos como cuando vamos a arrendar fincas. Es decir, en definitiva, todo el mundo se tendrá que ajustar en un escenario de menores márgenes en todos los negocios, incluido el agrícola y el ganadero.
El acuerdo por la sostenibilidad del Ministerio no ha dado los frutos que se esperaban. ¿Qué espera del acuerdo firmado en la Junta de Castilla y León con el presidente Juan Vicente Herrera a la cabeza?
Nosotros nada. La Saja dijo que era igual que el anterior, igual de malo o igual de bueno. Otros han querido hacer de esto un cúmulo de bondades y del Ministerio de Agricultura un cúmulo de despropósitos. Para nada. Son dos acuerdos que dicen cosas importantes, que es difícil llevarlas a cabo, y nada más. Es decir, esperamos absolutamente lo mismo, que funcionen, nada más. Nosotros ponemos voluntad para que funcionen, que la ponga todo el mundo, y nada, y adelante. Es decir, si fuera tan fácil arreglar los problemas del sector porque nos juntemos un grupo de personas y firmemos un documento, estaríamos firmando documentos todos los días. Evidentemente que esa no es la solución, pero tampoco es la solución el remar cada uno en una dirección.
No podríamos dejar de hablar en este balance del año 2015 de la nueva PAC, que dio muchos quebraderos de cabeza y que ocupó muchos programas y seguro que muchas horas de estudio por parte del secretario general de Asaja. Póngale nota a la nueva PAC.
Bueno, es bastante continuista con respecto a la anterior. Nos estamos adaptando pues a una nueva situación en la que se tienen más en cuenta las cuestiones medioambientales, donde la figura de agricultor activo no es la que queríamos los agricultores y las organizaciones agrarias de Castilla y León, donde, bueno, pues se va mucho dinero al que no es un profesional del campo, y eso a nosotros no nos gusta. Nosotros estamos más descontentos con el programa de desarrollo rural que con las las ayudas directas de la PAC, es decir, el Programa de Desarrollo Rural para nosotros es mucho peor que el anterior, y lo ha hecho malo tanto el Ministerio de Agricultura como la Junta de Castilla y León. No ha sido Bruselas la que lo ha hecho malo, y en estas ayudas directas, pues bueno, los importes pues siempre son menos, pero son similares a etapas anteriores, y bueno, nos ha costado este año adaptarnos a la nueva situación por los problemas que ha empezado a haber desde los coeficientes de pastos a la propia gestión de las propias ayudas. Y bueno, pues al día de hoy, aunque Castilla y León es una región para poner de buen ejemplo en la gestión y en los pagos, pues a pesar de eso hay un 15% de agricultores y ganaderos que ni cobraron el anticipo ni van a cobrar nada antes de que finalice el día 31 de diciembre, y nos tenemos que acordar de ellos, porque en muchos casos no es por culpa o por responsabilidad de ellos, sino de la propia administración. En definitiva, bueno, unas ayudas necesarias en sintonía con lo que teníamos de atrás.
Ese 15% de agricultores, ¿por qué no han cobrado las ayudas de la PAC?
Bueno, pues por unos temas fundamentalmente administrativos. Muchos de ellos es porque han hecho modificaciones al SIGPAC, y bueno, por la Junta, por una cuestión de prudencia ante la posibilidad de que pueda haber una corrección de los importes que le pudieran corresponder, pues lo que han hecho es no pagar nada. Creemos que es una barbaridad. Es decir, no puede ser que un agricultor que labre 200 hectáreas ha hecho una modificación de la situación de 5 de sus hectáreas y que por eso pues no cobre ningún importe, porque los agricultores y ganaderos lo necesitan, contaban con dinero en estas fechas para atender sus relaciones con los bancos y con los proveedores, y además de eso también porque al agricultor estos retrasos le hacen una faena desde el punto de vista fiscal. La mayoría de los agricultores están en módulos, y si este año no cobran y juntan los ingresos de 2 años en el año 2016, pues van a tributar por unos beneficios que teóricamente no han tenido. Es decir, es una faena el no tener liquidez porque no te han pagado las ayudas, pero además es una faena desde el punto de vista fiscal.
¿Y a cuánto ascienden las ayudas que deberían haber recibido este 15% de agricultores?
Bueno, este 15% de agricultores pues estará en una media en torno a 12.000 o 15.000 euros por agricultor, es lo que tendría que haber cobrado a 31 de diciembre y no lo ha cobrado, por lo tanto es un dinero importante. Uno será menos, otro será más, pero de media pues en torno a 12-15.000 euros.
Dentro de mañana, a medianoche, comienza el año 2016. ¿Qué esperan para ese nuevo año por parte de la Consejería de Agricultura, por un lado, y por otro, del Ministerio del futuro Ministerio de Agricultura?
Bueno, muy complicado.
Vamos con la Consejería, que es más complicado. Fácil.
Por parte de la Consejería es más fácil, ¿no? La Consejería lleva seis meses, aterrizando, y yo creo que ahora ya la fase de aterrizaje ya no existe, ya se aterrizó bien o mal, ya se ha aterrizado. Por lo tanto, la Consejería tiene que empezar a gobernar a partir del día 1 de enero, que hasta ahora, por lo general, no lo ha hecho. Ha atendido algunas cosas urgentes, pero no ha tomado decisiones políticas, no ha desarrollado la ley agraria, que eso es hacer política. Por lo tanto, nosotros esperemos que sea un año de mucho trabajo y que ese ritmo de trabajo lo marque quien lo tiene que marcar, que es la propia consejera y su equipo. Y por parte del Ministerio, las cuestiones son más complicadas, ¿no? En los agricultores, como todos los ciudadanos, estamos pendientes de la formación del nuevo gobierno, que nos afecta como ciudadanos, pero que nos afecta también como sector económico. Nosotros queremos un Ministerio de Agricultura fuerte, con un peso pesado de la política al frente del Ministerio, porque hay decisiones que hay que tomar todos los días en materia de política agraria, y más con los problemas que nosotros tenemos con los precios y con la gran distribución y con la industria agroalimentaria, y porque a buen seguro, aunque en este momento no está negociando la PAC, todos los meses habrá en Bruselas temas importantes que habrá que debatir, y ahí están también los acuerdos internacionales, como es el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. En definitiva, necesitamos un Ministerio de Agricultura fuerte, comprometido con el sector y que esté dispuesto, bueno, pues a poner la agricultura española en el lugar que se merece, que fundamentalmente tiene que ser el lugar de una potencia exportadora, ¿no? Nosotros tenemos que producir más de lo que consumimos y tenemos que competir en los mercados internacionales exportando casi todo lo que producimos en el sector agroalimentario.
¿Ha sido Isabel García Tejerina una buena ministra de Agricultura?
Bueno, pues yo creo que ha sido una buena ministra de Agricultura. Sencillamente es difícil ponerle un pero pues a una persona que ha estado dedicada al ministerio, que tenía rodaje, que tenía conocimientos y que ha gobernado, ha tomado decisiones. Unas nos habrán gustado más y otras menos, por supuesto. Pero sí hay que ser objetivos, y una vez que ha pasado la legislatura, yo creo que si hay que decir bueno o malo, desde luego hay que inclinarse por lo bueno.
Hablaba antes de que la Consejería de Agricultura, con con Milagros Marcos a la cabeza, la nueva consejera tiene que comenzar ya a gobernar, que ya se ha pasado esos, de lejos, se han pasado los 100 días de cortesía que se les da a los políticos después de tomar posesión de sus cargos, y que tiene que comenzar a desarrollar la ley agraria. La ley agraria es una ley muy amplia. ¿Qué es lo que necesita más el sector para comenzar a desarrollarse?
Bueno, pues por ejemplo, todo lo que son las infraestructuras se rigen por lo que antes era la ley de concentración parcelaria, que ahora no existe y que la hay que desarrollar reglamentariamente porque figura en la propia ley agraria, ¿no? Pero también todo lo que tiene que ver con la cadena alimentaria, con las denominaciones de calidad, con la figura del defensor del sector agroalimentario. En definitiva, el reglamento de pastos y rastrojeras, que viene a sustituir al anterior. En definitiva, bueno, pues hay muchos aspectos ahí que están en la propia ley, pero que, bueno, pues que no se han puesto, y incluso algunos tienen que ver con la propia actividad y funcionamiento de las organizaciones agrarias, ¿no? No es lo más prioritario, pero las organizaciones agrarias estamos inmersos en un sistema de medir la representatividad, en definitiva en un proceso electoral que también establece la propia ley de la ley agraria, ¿no? Como el futuro de las cámaras agrarias, ¿no? Que está muerto, pero habrá que enterrarlas algún día de una manera digna. En definitiva, hay muchas cuestiones ahí que hay que abordar.
¿Cómo están ahora mismo esas cámaras agrarias?
Bueno, es un tema al que yo prefiero no hablar, sencillamente no existen. Por yo hablaba hace un momento de una muerte digna, pues un funeral digno será lo que habrá que buscar para ellas, ¿no? Y que el patrimonio de los agricultores siga siendo de los agricultores, que no sea de la Junta de Castilla y León ni de nadie que lo despilfarre.
Antes, cuando hacíamos balance, cuando José Antonio Turrado hacía balance del año 2015, en la parte positiva colocábamos al sector de la patata, que sí que es verdad que veníamos de un año de precios muy bajos y de varias hectáreas que se dejaron incluso sin cosechar porque no merecía la pena sacar las patatas de la tierra. Pero también hay un pero en el sector de la patata, la interprofesional. ¿Qué ha sucedido cuando parecía que todo estaba a punto para que viera la luz y que una interprofesional es un punto que recoge también esa ley agraria de la que hablábamos ahora?
Sí, pero bueno, yo no creo mucho en la posibilidad de crear interprofesionales de ámbito regional, ¿no? Porque si el cometido lo tienen las de ámbito nacional, no sé cuál le queda a las de ámbito regional. No lo veo muy claro, pero bueno, todo lo que sea unir el sector es bueno, ¿no? Y el punto de fricción está en que alguna organización ha querido establecer para la patata criterios de representatividad distintos a los que se han establecido para otras interprofesionales que ya están funcionando, cosa que nosotros pues no compartimos y no entendemos, ¿no? En Castilla y León, afortunadamente, la representatividad está muy bien medida en procesos electorales desde el año 1997, si no me equivoco, se va a seguir midiendo por un procedimiento igual o similar, y yo creo que en Castilla y León es una de las regiones de España donde no hay que discutir quién representa a quién, porque está establecido clarísimamente, ¿no? Y nosotros queremos que se aplique la representatividad del último proceso electoral.
Y también parece, hubo unas semanas ahí que parecía que estaba a punto de caramelo la interprofesional nacional. ¿Qué ha ocurrido en este caso? ¿Qué es la importante?
Bueno, pues no en todos los sectores es fácil impulsarlo, muchas veces también depende de las personas que están al frente trabajando, porque al principio es un trabajo ingrato, son reuniones que no conducen a nada, que no son fructíferas, y muchas veces hasta las propias personas que están al frente de esto se cansan. Yo creo que no habrá otra razón más que esa. También muchas veces nos encontramos con que el sector industrial pues que no entiende estas cosas, ¿no? Pero yo creo que el tema de las interprofesionales ha cogido un camino que ya no tiene marcha atrás. Ya hay muchos sectores con una interprofesional y ya se están haciendo cosas, se está aplicando la extensión de norma, es decir, se está pagando tanto la parte productora como la parte transformadora una cuota pues para destinar eso a fondos fundamentalmente orientados a la promoción de los diferentes cultivos acogidos a denominaciones de interprofesionales, y yo creo que esto, la verdad, que creo que no tiene marcha atrás. Y la patata es un sector importante que tiene que tener su interprofesión y la tendrá.
Para los que nos estén escuchando y no estén muy metidos en el mundo agrario y no sepan lo que es una interprofesional, ¿cómo puede ayudar? ¿Qué es y cómo ayuda a los sectores?
Bueno, los agricultores lo que queremos es que la interprofesional ponga precios y ponga precios dignos y rentables. Eso,
¿quién forma parte de ella?
Sí, la interprofesional forman parte los actores que intervienen en el proceso de producción, transformación y comercialización de los productos. Si es en el caso de la leche, por poner un ejemplo, pues el 50% serían las organizaciones agrarias y cooperativas que representen a la parte productora, y el otro 50% las industrias lácteas y cooperativas que transformen los productos lácteos, ¿no? Eso es un ente jurídico que se gestiona de forma privada, pero que tiene una cierta tutela de la propia administración, porque entre otras cosas está regulado por la ley de interprofesionales, ¿no? Y la finalidad de esto es trabajar en beneficio de los intereses comunes de todo el sector. Repito, lo que está haciendo ahora fundamentalmente es una labor de promoción. Por ejemplo, en el caso del porcino, la interprofesional lo que está es tratando de divulgar y de llevar fuera de nuestras fronteras las bondades del porcino español, ¿no? Para que podamos exportar porcino pues a China o a otros países consumidores y promocionarlo dentro de nuestro país. La interprofesional del ovino está promocionando el consumo de la carne de ovino, ¿no? Las diferentes formas de comercializar y de presentar al consumidor los despieces del ovino. Es decir, esa es un poco la labor que ha emprendido por ahora, pero todo lo que se les ocurra y que sea de interés para las dos partes.
Y continuamos hablando de la situación en la que están nuestros embalses. Todavía nos queda muy lejos la campaña de riego, pero es verdad que los embalses están en niveles muy por debajo de otros años y que además, si miramos a las montañas, tenemos todas las estaciones de esquí de Castilla y León cerradas, no ha caído ni una gota de nieve, que ahí también es donde se acumula el agua que después va a los pantanos, a los ríos y de ahí a nuestros regadíos. ¿Cómo esperan que sea la próxima campaña? ¿Qué hace falta ahora mismo?
Bueno, pues hace falta que se llenen los embalses, pero dicho la introducción que usted ha hecho, también es cierto que en Castilla y León nuestros embalses se llenan fundamentalmente a partir de ahora. Por lo tanto, tampoco es para que nos empecemos a poner nerviosos, ¿no? Necesitamos pues ese 30 o ese 40% para aproximarnos al 100% de que se llenen nuestros embalses, pero normalmente se llenan con la nieve y la lluvia que cae desde estos momentos hasta aproximadamente mediados de abril, que es cuando se empezará a tirar agua de los embalses. Yo quiero ser optimista y pensar que, como casi todos los años, habrá agua suficiente para poder regar.
Con esta sintonía llega el tiempo de preguntarle a nuestro invitado de hoy, a José Antonio Turrado, secretario general de ASAJA, por uno de los términos que utilizaba Miguel Delibes en sus libros. Hoy le traemos uno que dice engaravitar. ¿Qué significa?
Engaravitar, pues hombre, un garabito, más o menos tengo una idea. Definirlo ya me sería un poco más complicado. No sabría hacer una definición medianamente coherente.
Pues nos vamos.
Casi lo escuchamos.
Abrimos al diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes por la letra E y preguntamos a su autor, a Jorge Urdiales, qué significa engaravitar. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues engaravitar viene muy bien en estos tiempos ya de frío, de heladas por la noche, porque engaravitar quiere decir entumecerse por el frío, especialmente las manos. Es decir, engaravitado es agarrotado. Bueno, ¿y cuándo podemos emplear este término? ¿O para qué cosas? Miren, el término engaravitado lo empleamos, y también lo empleaba así Delibes, para los dedos de las manos, cuando están agarrotados de frío, e incluso también para los dedos de los pies. También lo he escuchado yo más de una vez en Castilla, para la mano, en su totalidad, completamente, la mano entera engaravitada, incluso para el cuerpo. Es más, también se escucha de vez en cuando que se emplea engaravitado o engaravitarse para casos de ataque epiléptico. Y ya por rematar, Delibes, en La Hoja Roja, uno de sus libros, emplea engaravitar para los tejados, cuando dice así, que estaba observando los tejados engaravitados por la escarcha, es decir, agarrotados.
Pues de momento este año no hemos visto muchos tejados engaravitados, José Antonio.
Es imperdonable, porque es que este término se utiliza en mi pueblo. Es que he tenido muy pocos reflejos, vamos. Si me oyen los de mi pueblo, no me lo perdonan.
¿De qué pueblo eres?
Yo soy de La Valdería, de Pinilla de La Valdería, Ayuntamiento de Castrocontrigo. Vamos, se usa perfectamente
provincia
este término.
De León.
Provincia de León, sí.
Pues en Garavitar para las manos y también para los tejados, que lleguen pronto las heladas, que para el cereal es bueno para que se prepare y esté fuerte para más adelante. José Antonio Turrado, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en ese El Campo de Castilla y León. Que pase buenas fiestas y le esperamos en estos micrófonos el próximo año.
Ha sido un placer, los mismos deseos para ti y para todos los oyentes.
Y ustedes no se vayan, hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad y volvemos con las noticias más destacadas de los últimos 7 días.
Elegante y sobrio. Firmeza de Ribera de Duero. Arzuaga Crianza. Beberlo es un premio. Saborearlo una delicia. Compartirlo un lujo. Arzuaga Crianza. De Bodegas Arzuaga Navarro. Compártelo.
Vente en moto. Bueno, a ver, también te puedes venir en patín, en bus, en bici o en el Halcón Milenario. Ven como tú quieras, pero vente.
Del 8 al 10 de enero, desfiles, exhibiciones, conciertos y mucho, mucho que compartir. Infórmate en fiestadelamoto.com. Ayuntamiento de Valladolid. Fiesta de la Moto 2016.
Vivirás lo que nunca imaginaste.
Es El Campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Con el patrocinio de Bankia, como todos los miércoles, echamos un vistazo y repasamos las noticias más destacadas del sector primario en la última semana. Las organizaciones agrarias han alertado del descontrolado incremento de los costes de producción, que han pasado de significar el 30% de la producción final agraria al 50%, según ASAJA. Un panorama complicado el actual, pero con algunas luces de cara al año que comienza mañana, donde se espera incorporar a 1.100 jóvenes a la actividad agraria, la clarificación en el pago de los atrasos del Programa de Desarrollo Rural y mejora de la interlocución con la Consejería. Pero sobre todo la prioridad tiene que ser, según el presidente de ASAJA en Castilla y León, vender los productos a un precio justo.
La única prioridad que en estos momentos tenemos es vender nuestros productos con unos precios dignos que nos permitan vivir dignamente nuestra explotación y mejorar las explotaciones de Castilla y León, ofreciendo a los castellano-leoneses y a los españoles en su conjunto productos de calidad con todas las garantías sanitarias y a un buen precio.
En cuanto a balance del año, ASAJA destaca que este curso ha estado marcado por la crisis de la leche, la sequía y el incremento de los costes de producción. Reconocen que la cosecha de cereales ha estado por debajo de la media y eso se ha traducido en una rentabilidad a la baja o incluso a pérdidas. Tampoco en regadíos el panorama ha sido mejor por la escasez de lluvias que ha obligado a regar más. En ganadería, además de pocos pastos, la crisis del sector de vacuno sigue sin resolverse.
Hemos hecho todos los esfuerzos, la marcha blanca, negociaciones, acuerdos, pero al día de hoy no han dado el resultado que nosotros deseábamos, y es que los ganaderos cobren la leche por encima de los costes de producción, cobren un precio digno. Seguiremos peleando en el 2016 para lograrlo.
Por su parte, COAG calcula que la renta agraria ha experimentado una caída del 30% en la última década. El nivel de endeudamiento del sector sobre la renta se sitúa en un 74%. La crisis láctea o el primer año de aplicación de la nueva PAC son algunos de los temas más destacados de este 2015. En el sur de la comunidad, en estos momentos, además, preocupa mucho la falta de lluvias que está afectando a la ganadería, que no tiene qué pastar, y también al cereal. Aurelio Pérez es el coordinador de la alianza UPA-COAG.
La raíz del cereal es que puede alcanzar casi hasta 1 metro de longitud, ¿no? Cuando los climas son tan benignos en el invierno, la raíz se queda muy superficial y si no hiela, no profundiza. Esto nos lleva a que puede, en una primavera, con una cierta escasez, pues puede tener incidencias importantes si la raíz está superficial, de que se pueda secar antes de tiempo.
Y hablando de cereales, la organización Ugalupa cifra en 13 millones de euros las pérdidas de los agricultores de la provincia de León por el descenso del precio del maíz. Si la cosecha a nivel mundial es buena, la situación incluso podría empeorar porque habría más oferta para la misma demanda. Escuchamos al secretario general de la organización Ugalupa, Matías Llorente.
La provincia de León tiene unas 65.000 hectáreas de maíz. Aproximadamente se recogen unas 660.000 toneladas de maíz. En un año normal el maíz viene valiendo, como empezamos en campaña y esperábamos que así fuera si no hubiese sido el pinchazo de Abengoa, en unos 180 euros la tonelada. En estos momentos hay una diferencia ya de 20 euros. Si multiplicamos 600 y pico mil toneladas por 20 euros, pues eso sería solamente la pérdida que tenemos en el maíz en este momento.
Para UCCL, la crisis láctea, el bajo rendimiento del cereal y los escasos resultados de las acciones políticas han marcado 2015. Los sectores más castigados son el vacuno de leche y el ovino de carne, aunque el sector cúnico comienza a dar señales de alarma. Esta organización lamenta los escasos resultados que están dando las medidas adoptadas desde el Ministerio en el sector lácteo y reclaman de nuevo a la ministra Isabel García Tejerina que dé un golpe sobre la mesa y consiga precios justos para la leche. Tampoco están contentos con la rebaja en el presupuesto de la Consejería de Agricultura. Reconocen que el diálogo se ha reactivado, pero reclaman más dinero. Jesús Manuel González Palacín es el coordinador de UCCL.
Tenemos unos presupuestos muy escasos para las necesidades que tenemos el sector. Hemos bajado un 2% y creemos que Castilla y León tiene que dar un paso adelante, apostar por un motor de la economía como es el sector agrario, que movemos aproximadamente un 20% del PIB. Somos quizás el sector más importante. Sin embargo, esto no se ve trasladado en los presupuestos y un apoyo y un empuje.
Ya hemos hecho balance en la primera parte del programa, también balance en nuestro primer espacio de noticias y ahora continuamos con este cierre del año y lo hacemos con el director de Agronews Castilla y León, Nacho Falces. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena.
¿Cómo se cierra este año 2015 para Agronews Castilla y León y para el campo de nuestra comunidad?
Pues para nosotros desde luego ha sido un año muy muy provechoso, muy muy interesante, en el que hemos seguido avanzando a nivel de participación, como es tu caso, por ejemplo, en nuestra web. Hemos avanzado en el número de visitas, que hemos duplicado la del año pasado, y bueno, con proyectos interesantes de cara a 2016. Y el campo de Castilla y León, pues yo creo que necesitando agua, que estamos la verdad que con un problema importante de falta de agua, y con dos temas que ha marcado él, como ya han dicho todos los clientes, antes que nosotros, de dos temas fundamentales que marca el año: la nueva PAC, la PAC del agricultor activo, como creo que se la puede definir, sí, y el tema de la crisis láctea, que bueno, se sigue todavía coleando y donde el precio de la leche pues no acaba de repuntar, aunque sí que se han visto por lo menos ciertos movimientos de la distribución elevando el precio de la leche en Galicia principalmente, pero bueno, en el conjunto del sector también se nota una ligera repunte de los precios, y sobre todo lo que se nota es lo que parece ser un cambio de actitud de distribución e industria, que son las que dominan la cadena de la leche.
Uh-huh. Dos temas además de los que seguiremos hablando también en el año 2016, el tema lácteo, ya nos decía José Antonio Turrado en la primera parte de este programa, ojalá, pero la realidad es que no se le ve una solución muy a corto plazo, así que seguiremos hablando de la situación de los ganaderos de vacuno de leche y también de la nueva PAC, porque la acabamos de estrenar, pero ya casi no hay que cambiarla entera, pero algo sí. Nacho, cuéntanos.
Pues sí, la verdad que lo que dices, no la acabamos de estrenar y ya precisamente hoy se publica en el boletín oficial, se ha publicado esta mañana, modificaciones son pequeñas modificaciones, pero bueno, que sí que es aconsejable que la gente tenga conciencia de ellas. Se ha producido algún cambio en el tema de la definición de agricultor activo, sobre todo más que nada son cambios técnicos en el sentido de simplificar y clarificar un poco las dudas que existían en algunos temas. Por ejemplo, el tema de pastoreo, que hasta ahora no se incluía como una actividad para considerarse dentro de la actividad agraria, pues se va a incluir. Hay cambios también en el tema de las prácticas de lo que se ha llamado greening. Bueno, hay una serie de temas que yo creo que se va a ir desglosando en estos días, porque bueno, la PAC todavía aunque no se puede hacer todavía, y seguramente será a partir de febrero cuando se empiece a hacer esa PAC, iremos conociendo más en concreto todos esos pequeños cambios que se han incluido. En el tema de la ayuda láctea también hay un cambio importante, porque se simplifica las cuatro posibilidades que existían en la ayuda social, ahora se van a reducir a dos. O sea, una serie de pequeñas modificaciones técnicas que bueno, hacen que la PAC, que ya incluso desde Bruselas está pensando en volver a modificarla de cara a 2017, pues no cambie todos los años y todos los años tengamos alguna pequeña complicación. Siempre buscando eso que llaman la simplificación administrativa, que es un propósito que todos los años se plantean en Bruselas y que no se consigue. Siempre sin la burocracia sigue siendo comiéndose a los agricultores y a los ganaderos.
Era uno de los objetivos que se marcó el entonces comisario de Acienciolos al hacer esta PAC, que fuera con mucho menos papeleo y más simple para los agricultores y los ganaderos, pero al final nos encontramos con que ha quedado muy lejos de esa meta que se marcaba desde la Comisión Europea.
La verdad que a cualquiera que vea los papeles que es necesario presentar para hacer una PAC, pues ve que es una cantidad ingente, cada vez más. Este año hay novedades como el tema de que sea obligatorio la inclusión del NIS del propietario de la tierra, que ha provocado ya en el primer año, en el 2015, que fue cuando se puso en marcha de forma todavía voluntaria, ya ha provocado que haya bastante revuelo, porque lógicamente en el mundo de la informática que vivimos ahora se han producido cruces de datos entre Hacienda y la PAC y ha saltado mucha información, ya ha habido muchas reclamaciones de Hacienda. La gente que hasta el momento no declaraba esos ingresos en sus declaraciones de Hacienda. Y bueno, la verdad que el papeleo sigue siendo, yo creo, que el gran enemigo ahora mismo uno de los grandes enemigos de los agricultores y ganaderos, enemigo entre comillas, pero sigue siendo un problema muy muy importante que hace que se dedique más tiempo a labor administrativa que a labor puramente agraria.
Y en estos días, además de balances, todos tenemos comidas y cenas de Navidad en las que no falta el vino de Castilla y León, y también en Agroviñes Castilla y León tenemos un dato sobre la superficie de viñedo.
Sí, la verdad que al ir acabando el año pues se va haciendo balance de cómo ha sido la campaña agrícola y bueno, vemos en el tema de viñedo, lógicamente no es fácil que haya movimiento de superficie, de incluir, de aumentar o reducir, pero bueno, sí que se ve como hay una ligero repunte de la superficie dedicada al viñedo en España. Casi estamos llegando ya al 1.954.000 hectáreas. Sobre todo donde más crece es en la comunidad autónoma, que controla que aglutina casi la mitad de las hectáreas que se dedican a este cultivo, que es Castilla-La Mancha, que casi prácticamente tiene 473.000 hectáreas. Y vemos como Castilla y León, pues bueno, es de las comunidades autónomas en las que se reduce esa superficie, ha caído un 0,6%, pero bueno, sigue siendo uno de los sectores estrellas de la agricultura de Castilla y León y de la agricultura de España, sobre todo por esa industria alimentaria potente, que es todo el tema de bodegas y la venta de vino en el exterior, que está ganando adeptos por momentos, y vemos como las exportaciones de vino en español ha crecido, sobre todo en lo que se refiere a valor, en base a esas figuras de calidad que son las que nos dan un valor añadido frente a los vinos de otros países donde no hay ese tipo de figuras, donde se tiende más a hacer vinos monovarietales o vinos que no tienen ese salto de calidad que ofrecen los vinos de las denominaciones de origen. Además, lo que sí que es curioso es ver cómo la tendencia es a la baja de la siembra de la superficie dedicada al viñedo. Hemos pasado de casi de 1.600.000 que había en los años 80 a las menos de las 954.000 que hablábamos que quedan todavía de viñedo. O sea, bueno, sí que es verdad que va a haber un control mucho más importante de los derechos de viñedo y va a ser difícil que se amplíe esta superficie.
Pues con este dato nos quedamos. Un deseo para 2016, Nacho.
Pues sobre todo, igual que en otros sectores se pide salud, no pedimos salud para nosotros, yo creo que el campo lo que necesita es una climatología que por lo menos no sea dura. Vamos a confiar en que los problemas de agua que tenemos ahora mismo ya serios en algunas provincias, y sobre todo los ganaderos, que son los que están viendo cómo no tienen para alimentar a sus pastos, para alimentar a sus ganados, o las siembras que se han hecho ahora mismo están pasando problemas por la falta de agua. Pues sobre todo es una climatología buena, que yo creo que teniendo una buena climatología los agricultores y los ganaderos de Castilla y León son capaces de obtener grandes producciones.
Bueno, pues a ese deseo de Nacho Falces yo añado el de precios justos, que también reclaman en muchas ocasiones los ganaderos, sobre todo, y también los agricultores.
Son dos pilares fundamentales, ¿sabes?
En 2016 volvemos a hablar, Nacho. Feliz final de año.
Igualmente.
Muy buenas tardes.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Tan importante es lo que cocinas como dónde lo cocinas. Te lo digo yo, Pepe Rodríguez. Por eso es fundamental tener una buena batería, como la batería San Ignacio que te trae ABC. 5 piezas de acero inoxidable con tapas de cristal, válidas para todas las superficies, incluida la inducción. ¿Y quieres saberlo mejor? Es gratis. Este domingo, cartilla con ABC.
Hay un destino que te espera. Siente, piensa, busca esa razón. Siempre hay una nueva oportunidad. Hoy te mereces un gran vino. Hoy te mereces Semina.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Se nos termina el año y además de hacer balance de todo lo que ha pasado a lo largo de estos 365 días en el mundo agrario, en el campo de Castilla y León, miramos también al futuro, no a todo 2016, pero sí a lo que va a ocurrir al menos la próxima semana, meteorológicamente hablando. Para ello, como siempre, contamos con nuestro colaborador, director meteorológico del Tiempo.es, José Antonio Maldonado. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De momento lo que podemos ver es que el año termina con un tiempo muy poco invernal. ¿Cómo va a continuar?
Bueno, yo creo que los próximos días tienen más tintes invernales, sin que sea tampoco una situación de frío intenso, pero bueno, las temperaturas son más bajas en líneas generales, heladas muy pocas, eso sí, y la lluvia, que es el otro elemento quizás el más deseado, sin duda, ahora ya creo que por todos los agricultores de Castilla y León, pues que de una forma u otra la mayor parte de los días va a venir. Van a pasar varios frentes, la circulación está más baja, hay una borrasca, como bien sabrán, habrán oído, bastante profunda a la altura de las Islas Británicas, y el extremo de los frentes que desde esa borrasca se generan, pues van a llegar hasta la península, sino a toda, sí, desde luego a la mitad occidental, porque a medida que vaya desplazándose por el interior de la misma, esos frentes van a ir perdiendo actividad, y lamentablemente para esas otras zonas que también necesitan el agua como el comer, que son las más próximas al Mediterráneo, pues esos prácticamente no se van a ver beneficiados por la misma. Pero como digo, sí, de una forma u otra, aunque no cantidades especialmente importantes, van a llegar a Castilla y León. En estos momentos pues se ve un frente que está penetrando por Galicia y que a lo largo del día va a seguir avanzando y va a producir, de hecho ya está produciendo, algunas lluvias en el noroeste de Castilla y León, y en las horas venideras pues yo creo que va a afectar a toda la comunidad. Mañana día 31 pues previsiblemente va a ser un día de casi descanso a partir de la mañana, lo que quiere decir que la Nochevieja, si se cumple lo que ahora mismo se ve, pues no va a llover en ningún punto de España. Tampoco va a helar, aunque sí se van a rondar las heladas, y en Castilla y León concretamente pues las mínimas estarán entre 0, 1 o 2 grados en las distintas capitales. Y luego al día siguiente, el día 1, pues un nuevo frente, a medida que vaya pasando el día, irá penetrando y volverá a hacer el mismo recorrido que el que decíamos del día de hoy, y por lo tanto de nuevo pues volverá a llover. El sábado pues quedan restos de inestabilidad, la borrasca no está lejos y también habrá quizás algunas lluvias. Y en esa situación de lluvias intermitentes pues van a transcurrir también los demás días, los primeros días de la semana que viene, es decir, desde el lunes día 4 hasta que el miércoles próximo, incluso si queremos ver un poco más, pues en los días siguientes también parece que sigue esa posibilidad de lluvias de carácter débil en gran parte de Castilla y León, sobre todo en la mitad occidental. Es decir, las provincias de León, Zamora, Salamanca, Valladolid, y menos cuanto más al este.
Pues bien recibidas será esa lluvia, sobre todo en las provincias que están más al sur de Castilla y León, que son las que más están sufriendo esta sequía, esa falta de agua para los cultivos de cereal y también para los pastos del ganado. Como vamos a tener un poco de todo, lluvias que vienen y que van a caer más intensamente en unos puntos que en otros, lo mejor que podemos hacer para saber exactamente qué tiempo vamos a tener, aunque la noche vieja ya nos ha dicho José Antonio Maldonado que nos deja sin lluvia, lo mejor que pueden hacer, les decía, es visitar la página web www.eltiempo.es y ahí tienen exactamente el tiempo que va a hacer, la predicción meteorológica hasta desde hora a hora, a una predicción a 14 días. José Antonio Maldonado, que pase un buen final de año y hablamos ya en 2016.
Igualmente, muchas gracias.
Buenas tardes.
Adiós.
Acor. Endulzamos el tiempo.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Mirad patrocina la información de los precios agrarios.
En esta última semana del año no todas las lonjas de Castilla y León han trabajado. En la de León, que ha tenido sesión esta mañana en Santa María del Páramo, ha sido sesión de balance del año 2015. Lo más destacable, dicen, es la pérdida de rentabilidad del sector agrario en la provincia. Lo que vende el agricultor está estancado y lo que compra es cada día más caro. En cereal ha habido desde el mes de agosto un incesante goteo a la baja, destaca la lonja de León, que aunque no ha sido muy pronunciado, ha hecho que se cierre el año en mínimos. El trigo ha cotizado en esta última sesión a 171 euros la tonelada, la cebada a 168,5, el centeno a 180, la avena a 180 y el maíz a 166. En la lonja de Zamora el trigo se mantiene en 171 euros, la cebada baja hasta 169 y el maíz se queda en 167. Por otro lado, los lechones suben un euro, los de gran partida, por ejemplo, cotizan a 33 euros la unidad. En porcino y en ovino no ha habido movimiento respecto a la semana pasada en la lonja zamorana. En Salamanca este pasado domingo no ha habido sesión en la lonja y tampoco en la de Lerma, en Burgos.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la miro, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad. Nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Tan importante es lo que cocinas como dónde lo cocinas. Te lo digo yo, Pepe Rodríguez. Por eso es fundamental tener una buena batería, como la batería San Ignacio que te trae ABC. 5 piezas de acero inoxidable con tapas de cristal, válidas para todas las superficies, incluida la inducción. ¿Y quieres saber lo mejor? Es gratis. Este domingo, cartilla con ABC.
Europunto de vista. Política, economía, agricultura, viajes, cine, sociedad.
Milano. Zagreb. Tallinn.
Brussels. Sofía.
Madrid. La información europea es protagonista los fines de semana en Es Radio. Los sábados de 6:30 a 7:00 de la mañana y los domingos de 7 a 8 en Es Radio. Porque lo que sucede en Europa nos interesa. Programa ofrecido con la colaboración de la Comisión Europea. Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Y antes de dar paso a las noticias de Castilla y León, no nos vamos, por supuesto, sin antes darles las gracias a ustedes, a los miles de oyentes que cada miércoles nos acompañáis al equipo de Es el Campo de Castilla y León. En 2016 tendremos una nueva cita a la misma hora y el mismo día, los miércoles a las 7:05, con más entrevistas, más noticias y más protagonistas de nuestro sector primario. Muy buenas tardes y feliz año nuevo a todos.
De la Caixa ha patrocinado este programa.
Vente en moto. Bueno, a ver, también te puedes venir en patín, en bus, en bici o en el Halcón Milenario. Ven como tú quieras, pero vente.
Del 8 al 10 de enero, desfiles, exhibiciones, conciertos y mucho, mucho que compartir. Infórmate en fiestadelamoto.com. Ayuntamiento de Valladolid. Fiesta de la Moto 2016.
Vivirás lo que nunca imaginaste.
Hola, soy Javier Pérez Andrés y te espero cada sábado de 12 a 1 y media del mediodía aquí en El Picaporte.
El Picaporte con Javier Pérez Andrés.
Y ya sabes, amigo, que en Es Radio, si nos buscas, nos encuentras.
Es Radio, Castilla y León.
Hay un destino que te espera. Siente, piensa, busca esa razón. Siempre hay una nueva oportunidad. Hoy te mereces un gran vino. Hoy te mereces Semina.
Es Radio. Es Navidad.